El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Mario querido, un abrazo gigante desde Colombia, un abrazo a todas las personas que hoy nos escuchan. Una alegría poder conversar con ustedes hoy.
En el segundo lugar, en la intención de voto, o bueno, en el voto efectivo el pasado domingo, queda Iván Cepeda. Iván Cepeda es una especie de contraste con Del Espriella, porque si Del Espriella viene de una clara cercanía con defensa de narcotraficantes, de grupos paramilitares y demás, Iván Cepeda es un defensor de derechos humanos. Además, es una víctima del conflicto colombiano porque su padre, un senador de un partido de izquierda, fue asesinado en el año 94. Así que el contraste entre Iván Cepeda y Abelardo Del Espriella es más que notorio. Pero además, insistir en que Iván Cepeda representa la posible continuidad del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Un gobierno que es tal vez el primer gobierno alternativo y de izquierda en la historia de Colombia, al menos en los últimos 150 años. Y eso refleja, digamos, una cierta sorpresa. Porque hasta hace unas semanas Iván Cepeda era el candidato favorito en todas las encuestas. Pero Abelardo Del Espriella venía fortaleciéndose paulatinamente en virtud de una estrategia de campaña muy bien diseñada, hay que decirlo. Y digamos que ahí la sorpresa del domingo es la victoria en primera vuelta, en la primera votación de Del Espriella, seguido por Iván Cepeda, que, insisto, hasta hace poco era el favorito en las encuestas.
Cuéntanos más detalles de esa votación. ¿Qué está expresando? ¿Qué está mostrando? ¿Cómo también se ha expresado en el voto por regiones? ¿Las adhesiones no? Haznos un poco esta interpretación de lo que expresa, además, el lugar del uribismo. Danos un panorama un poco más amplio, por favor, Alejandro, de lo que nos pinta los resultados electorales de la primera vuelta electoral en Colombia.
Bueno, lo primero que hay que anotar es una cierta polarización, en el sentido de que parecía más un ejercicio de segunda vuelta que de primera. Normalmente en la primera vuelta hay unas diferencias menores. Aquí lo que vimos fue una polarización hacia estos dos candidatos. Incluso vimos, por un lado, que la candidata que en teoría era más cercana al expresidente Álvaro Uribe, la derecha pues más tradicional, queda en tercer lugar y queda muy rezagada en la votación. Eso me parece que es fundamental porque Del Espriella está sacando más o menos un 43%, Iván Cepeda más o menos un 41%, está bastante reñido en esos dos primeros lugares, y Paloma Valencia, que es esta candidata muy cercana al expresidente Uribe, la derecha tradicional, está sacando más o menos el 9%. Entonces ahí, aparte del desempeño de los dos primeros, encontramos un muy mal desempeño de la candidata a la derecha tradicional, en parte porque Abelardo Del Espriella recogió en las últimas semanas buena parte de los votos de Paloma Valencia, esa candidata a la derecha tradicional. Y otro factor que es fundamental es el desplome del centro político, un desplome que es relativo. El centro tenía dos grandes candidaturas, Sergio Fajardo y Claudia López. Claudia López fue alcaldesa de Bogotá y sacó más o menos el 1%, realmente tuvo el 2%, tuvo realmente un desempeño muy malo. Y Sergio Fajardo está más o menos por el 4 o 5% sacando 1 millón de votos. Esto es clave porque hacia segunda vuelta el voto del centro va a ser muy importante, porque lo que vamos a ver en adelante es una competencia muy peleada, donde voto a voto va a ser disputado. Y lo que ocurra con el centro político, si se abstiene o si se adhiere a Iván Cepeda, va a ser definitivo para lo que venga pues en la segunda vuelta. Frente a las regiones, el mapa político en Colombia creo que es bastante claro. Los sectores más golpeados por la pobreza, más víctimas de la desigualdad, donde hay mayor población campesina, indígena y afro, y donde hay mayor organización social, son los sectores donde gana Iván Cepeda. Mientras en el centro del país, en la mayoría de ciudades, con la excepción de Bogotá, gana Abelardo Vélez Priella. Y eso ya de entrada pues refleja una tendencia, ¿no? Un gobierno como el de Gustavo Petro, que hace una fuerte inversión social hacia las víctimas de la desigualdad estructural y el racismo. Y por otro lado, una propuesta como la de la derecha colombiana encarnada en Abelardo Vélez Priella, que apela a la clase media, a los sectores urbanos y sobre todo a los varones de mediana edad. Entonces, eso es lo que estamos viendo en términos de resultados, una polarización entre esta nueva extrema derecha reforzada y los sectores de izquierda que representan la continuidad de Gustavo Petro en el gobierno, y también pues el desplome del centro y una derecha tradicional que se ve recogida muy bien en Abelardo Vélez Priella y ya no tanto en el uribismo clásico.
Cuéntale un poco, Alejandro, un poco más a la gente, este personaje, Abelardo de la Espriella, que, como dices, en el inicio de la campaña electoral aparecía por detrás de la candidata de la derecha clásica, reflejada la tendencia del uribismo del expresidente Uribe de Colombia, ese nefasto presidente colombiano, y que después fue apareciendo como el candidato preferente de los bloques más conservadores, más de derecha en el país, y que finalmente terminó ganando la primera vuelta electoral con algo más del 43%. Pero empezabas diciendo, Abelardo de la Espriella expresa la imagen antagónica a Iván Cepeda, que expresaría la defensa de los derechos humanos, y Abelardo de la Espriella muy vinculado a la defensa del narcotráfico, del paramilitarismo. Cuéntale un poco más a este personaje y cómo aparece hoy en el escenario político, quién es, qué otros sectores y cuáles han sido sus discursos, que además veíamos después de la primera vuelta electoral, un manejo de la imagen en torno al nacionalismo y al vínculo con la selección colombiana en la proximidad de del campeonato mundial, pero también esta imagen revalorizando, entre comillas, la familia tradicional con discursos profundamente misóginos, racistas en muchos casos. Cuéntanos un poco el personaje y lo que ha venido planteando en este escenario de campaña electoral en Colombia.
Bueno, Abelardo Vélez Priella es un personaje que expresa una crisis de liderazgos en la derecha tradicional colombiana. A partir del gobierno de Iván Duque, que es el gobierno anterior a Gustavo Petro, la derecha colombiana empieza a mostrar cierto agotamiento en sus liderazgos. Por un lado, porque el gobierno de Iván Duque enfrentó un estallido social, resultado pues de décadas de neoliberalismo y de guerra, y también por una carencia de liderazgo incluso en la figura presidencial. A partir de entonces hay cierto agotamiento de esos liderazgos, sobre todo los más cercanos al presidente Uribe, en parte por el relevo generacional, hoy es una sociedad más joven y en teoría menos conservadora, por una recomposición también de los movimientos sociales. Y eso generó un gobierno de Iván Duque con graves problemas para mantenerse y que le abrió paso, sin duda, al gobierno alternativo de Gustavo Petro. Pero ¿qué pasa? Si los parlamentarios de derecha, los exalcaldes, los exgobernadores, los políticos profesionales de derecha empiezan a mostrar ese agotamiento, lo que hace el gran empresariado, lo que hace el propio Álvaro Uribe, es empezar a buscar unos liderazgos alternos. Liderazgos que no se presenten como parte de la clase política, sino liderazgos diferentes, pero enteramente alineados en el discurso de la derecha. Intentaron algo en esa línea con una periodista muy reconocida que se llama Vicky Dávila, pero que nunca despegó en la intención de voto, e hicieron lo mismo con Abelardo Vélez Priella. La fórmula era idéntica: buscar un personaje claramente de derecha, muy reconocida por la opinión, pero que no hiciera parte ni del Congreso de la República, ni que fuera reconocido como político tradicional. Y eso funciona muy bien porque luego lo que hacen es básicamente diseñar una campaña a Abelardo Vélez Priella como alguien por fuera de la clase política, eso que ahora llaman outsiders, gente de fuera, digamos, del panorama político tradicional, pero muy reconocida por la opinión. Y Abelardo entonces es una persona muy reconocida en Colombia, porque es un abogado que le gusta figurar mucho. No es reconocido por ser un buen abogado, es más bien reconocido porque es un abogado que le gustan los casos muy mediáticos. Pero en esos casos mediáticos ha tenido una clara relación con las mafias y con el paramilitarismo. E incluso tuvo un caso muy reconocido. Él defendió a un dueño de una pirámide. Esto que ha pasado en varias partes de América Latina, ¿no? Que recogen de manera masiva dinero y luego se van con los recursos, prometiendo rendimientos altos. Estas pirámides que han ocurrido en tantos lugares del mundo y sobre todo en América Latina. Pues Abelardo de la Espriella defendió a esta persona, y esta persona, cuando la mete en presa, luego dice que Abelardo lo estafó. Entonces, por eso Iván Cepeda dice que Abelardo de la Espriella es un estafador de estafadores, es un estafador de segundo nivel. Entonces, eso representa un poco de la Espriella. Y hay que decir que ha hecho una campaña muy bien hecha desde el punto de vista del marketing político. O sea, se ha comprado toda la receta de Milei, Bukele, Trump y Bolsonaro. Ha invertido en redes sociales, ha hecho una campaña basada en mentiras, basada en miedo, apelando mucho a los varones jóvenes, apelando mucho a los varones de mediana edad, y ha gastado muchísimo dinero en pauta en redes sociales y también en los medios de comunicación tradicionales. Y en ese orden insistir en que es una persona que tiene una gran flexibilidad de valores. Hasta hace unos meses se declaraba ateo, ahora se muestra como cristiano, pero siempre ha sido un tipo muy polémico y abiertamente de derecha. Es un tipo que hace poco acosó en vivo a una periodista, ha perseguido a la prensa y, por supuesto, ha tenido un discurso muy ligado, como tú ya decías, Mario, a la familia tradicional heterosexual y, por supuesto, blanca. Entonces ahí tenemos una receta muy peligrosa para el país y que poco a poco está tomando fuerza, también muy respaldada en un nacionalismo de palabra, pero que en la práctica está abiertamente alineada con la agenda de Trump y de el Estado de Israel.
Gustavo Petro, el presidente saliente, es uno de los presidentes que ha salido con mayor nivel de aprobación en un país latinoamericano, bordeando el 45% según los datos de encuestas de aprobación al gobierno de Gustavo Petro. Iván Cepeda se dice que además de darle continuidad a ese proceso de transformaciones en Colombia del gobierno de Gustavo Petro, que mostrabas cómo ha sido un gobierno alineado con los sectores más desfavorecidos, los que han sido más golpeados por años de guerra y de neoliberalismo, y se expresaba en ese mapa electoral de Colombia, pero también hay gente que dice Iván Cepeda aparece como un candidato en este sentido más ¿cómo decirlo?, más cauto en términos de esta presencia exagerada del personalismo a ratos de Gustavo Petro, y en este sentido más respetuoso de los procesos más colectivos, menos figurante, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco esto que ya nos decías de algo de la trayectoria de Iván Cepeda, qué está expresando y qué también ha expresado en las propias discusiones internas de la izquierda o de los campos populares de las izquierdas en Colombia.
Yo creo que las diferencias entre Gustavo Petro e Iván Cepeda reflejan mucho de los matices de la izquierda en América Latina, ¿no? Petro es un hombre caudillista, arrojado, con una gran capacidad de generar una conversación en torno a sí mismo, un hombre con una gran capacidad de dirección política, pero también, insisto, muy personalista, ¿no? En contraste, Iván Cepeda se muestra como un hombre muy sereno, en apariencia menos audaz, muy tranquilo, muy respetuoso en la institucionalidad, en parte porque la lucha de Iván Cepeda ha sido como defensor de derechos humanos y como un hombre muy ligado a la lucha por el derecho. Es decir, es un hombre que ha sido reconocido por impulsar lucha en los tribunales, sobre todo contra el nefasto presidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene claros vínculos con el paramilitarismo. Entonces, como defensor de derechos humanos, es un hombre muy ligado a la institucionalidad y además tiene un carácter muy sereno, muy tranquilo. Pero al mismo tiempo, a veces, con muy poca audacia al arrojarse. Y eso se ha notado mucho en la campaña. Porque mientras de la Espriella tiene todo el dinero del mundo para hacer pauta en redes sociales, para gastar en publicidad, Iván tiene un discurso de austeridad en el gasto, en la campaña, busca protegerse mucho. Como es un hombre que ha sido tan amenazado por los grupos paramilitares, pues es un hombre muy cauto, que busca protegerse bastante. Entonces ahí, digamos, hay una diferencia en la personalidad de los dos candidatos, ¿no? Por un lado, el caudillo latinoamericano, muy arrojado, muy personalista, y por otro lado, un hombre muy sereno, muy cauto, filósofo además, pero al mismo tiempo un hombre muy respetado, precisamente por su defensa de derechos humanos y su ligazón con los movimientos sociales. Iván Cepeda viene de tener el principal liderazgo en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el MOVICE, y de ser su principal líder. Y por eso también otra característica de Iván Cepeda es su férreo compromiso con la paz. Es un hombre que sigue insistiendo en buscar una solución política al conflicto armado en Colombia. Y eso también, pues, marca mucho su personalidad y su carácter.
Alejandro Santos le habla desde Santa Cruz. El presidente Gustavo Petro ha puesto en cuestión estos resultados electorales y ha puesto también observaciones en torno al ente electoral. ¿Qué garantía, que esto es de verdad, porque eso ha circulado también como información? Y si esto es así, ¿qué garantía ofrece la entidad electoral que es la que garantiza, es el árbitro de las elecciones?
Bueno, Colombia tiene un sistema electoral sólido, pero con fisuras. Me explico, no es tan sencillo hacer fraude en las elecciones, pero es muy claro que en algunas regiones del país hay posibilidades de manipulación. Y es ahí donde muchas veces se genera el desbalance. ¿Qué pasa entonces en elecciones que son muy competidas? Que normalmente los candidatos fraudulentos no buscan controlar el conjunto de la elección, sino fijarse en esas fisuras, en esas regiones donde es mucho más poroso el control de la legalidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que están planteando que tal vez en algunas regiones hubo problemas en la contabilidad de los votos, pero también que hay algunas dudas sobre la manera como se ha manejado el censo electoral. Y esa es, digamos, la gran denuncia que ha hecho el presidente de la República. Que el censo electoral, o sea, la gente que está habilitada para votar, tuvo algo así como nuevos integrantes en las últimas semanas. O sea, Petro está diciendo que la empresa que maneja el software electoral introdujo 800 mil nuevos votantes. Eso está en discusión. Y entre otras cosas, hay una gran pregunta hoy en el movimiento social colombiano y en las izquierdas, y es hasta qué punto es contraproducente ese discurso. Básicamente porque pueden mandar un mensaje de irrespeto a la institucionalidad y pueden mandar un mensaje también de malos perdedores, ¿sí? O sea, en un momento en que tienen que buscar votos hacia la segunda vuelta, enfocarse mucho en la narrativa del fraude puede dar un mal mensaje a los electores indecisos. Pero ¿qué pasa? Y ya para cerrar, creo que hay una diferencia en la narrativa. Una cosa es decir que hay que verificar los votos, que eso es normal en cualquier democracia, y que en algunos lugares puede haber problemas. Eso me parece que es razonable y que es cierto además. Pero desconocer los resultados puede ser problemático porque manda un mal mensaje al electorado, ¿sí? Y creo que el gobierno nacional y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, debieron más hacer énfasis en lo primero, en la necesidad de verificar los votos, y mucho menos en lo segundo, que fue desconocer los resultados. Porque además lo que ocurrió el domingo fue que se mandó ese mensaje de desconocimiento de resultados, pero ayer ya tuvieron que echarse un poquito para atrás. Entonces, en resumen, ahí hay una disputa por más bien cómo se verifican los votos y mirar las situaciones puntuales que está denunciando el presidente, más que una situación de desconocimiento de los resultados, que creo que sería contraproducente para la propia izquierda.
Alejandro, Pablo te habla desde Tarija, en el sur de Bolivia. De cara ya al balotaje del 21 de junio, desde tu mirada, ¿en qué cosas tendría que apuntar Iván Cepeda y todo el pacto histórico para vencer ese porcentaje que refleja o se asemeja un poco a lo que se ha obtenido cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, ¿no? Estamos hablando de 2 puntos, me parece, del 40 al 42% que se ha logrado, pero hará falta una más para lograr la victoria, ¿no? Entonces, desde tu mirada, ¿en qué cosas tendría que apuntar la campaña electoral de cara al balotaje, el pacto histórico? Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. En segunda vuelta o en el balotaje vamos a tener una situación donde cada voto cuenta. Es decir, vamos a tener una competencia muy cerrada. Y eso implica varios esfuerzos por parte de la campaña de Cepeda. Primer esfuerzo, la necesidad de convencer al llamado centro político. Y eso tiene 3 nombres. Primero, Sergio Fajardo, que es el cuarto en votos efectivos, y como les decía, tuvo un 4.3% y tiene 1 millón de votos. O sea, tiene un capital político que no es despreciable. Creo que lo primero es llamar a ese sector que encabeza Sergio Fajardo. Lo segundo, al exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que sacó el 1%, 225 mil votos. Entre los dos están teniendo un 5% de la votación, eso puede ser muy importante. Pero aparte de Sergio Fajardo y de Claudia López, hay un tercer personaje clave que se llama Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo era el candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia. Es un hombre que viene de la derecha colombiana. Pero ¿qué pasa con Juan Daniel Oviedo? Que es un hombre gay y que ha defendido un discurso de alternatividad, ¿no? Un discurso distinto de la homofobia tradicional y el machismo. Y ante lo que representa Abelardo de la Espriella, ya Juan Daniel Oviedo planteó que él no va a apoyar a Abelardo. Además porque durante el debate de primera vuelta atacaron mucho a Juan Daniel Oviedo por su orientación sexual. Entonces lo primero es eso, buscar esos 3 liderazgos. Creo que no todos los votantes de Paloma Valencia van a apoyar a Abelardo, y eso es clave. Segundo, es muy importante hacer un trabajo con los indecisos. En Colombia hay todavía niveles importantes de abstención que han bajado, pero que continúan. Y en ese marco, sobre todo, llamar a primeros votantes, a los votantes más jóvenes. Y ahí va a ser muy importante mostrar lo que implica el riesgo que tiene, pues, Abelardo de la Espriella siendo eventualmente presidente de Colombia. Pero también yo creo que tiene que hacer una mejor campaña, porque están enfrentando a un candidato que tiene todo el capital del poder político tradicional y que seguramente tiene apoyo desde Estados Unidos en su estrategia tanto de redes sociales como de manipulación de información. Entonces creo que también Iván Cepeda necesita hacer un giro de timón en su estrategia de campaña para dirigirse mucho más a la población y abrirse también a otros sectores, porque algunos hemos planteado que la campaña ha estado muy cerrada en círculos muy pequeños. Y también hay algo que ocurre, y anoche se notó mucho en todo el país, creo que mucho de la campaña de Iván Cepeda es una campaña autoconvocada, autogestionada. Los propios movimientos sociales, los grupos de estudiantes, los jóvenes, los sindicalistas, los pueblos indígenas, hacen su propia campaña. Y creo que eso es lo que se va a ver durante estas 3 semanas, ¿no? Mucha movilización autónoma, mucha movilización de los movimientos sociales y mucha discusión familiar, porque como lo comentábamos la semana pasada con unos colegas, aquí lo que vemos es una suerte de fractura intraclase. Es decir, Abelardo ha sido muy hábil en llegarle a los sectores populares de la clase media y creo que uno nota en las familias incluso división. Entonces yo creo que aquí se va a dar una conversación muy aguda y muy intensa sobre los riesgos implica Abelardo de la Espriella y la necesidad de continuar con un gobierno progresista. Entonces, como ves, aquí hay tanto una noción de la macropolítica como de la noción de la política cotidiana entre familias, entre amigos, entre parejas incluso. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir y creo que ahí para Iván Cepeda es fundamental apelar a las 2 cosas. tanto a las negociaciones con los sectores políticos como a buscar una posibilidad de que la propia gente busque convencer a los indecisos.
Alejandro Mantilla, desde Colombia, docente de la Universidad Nacional, integrante de la colectiva La Creciente. Alejo, gracias por estar otra vez en El Hueco del Muro, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad. Como unas palabras de despedida, no sé, algunos elementos que nos ayuden a entender este lugar electoral en Colombia, lo que será la segunda vuelta electoral en el escenario geopolítico, geoestratégico de la región, para cerrar un poco esta conversación.
Bueno, en 2025 la izquierda latinoamericana perdió todas las elecciones presidenciales que tuvo, perdió en Honduras, perdió en Chile, por supuesto, pues desafortunadamente se perdió en Bolivia, en una situación pues bien particular que ustedes conocen mucho mejor que yo, y se perdió en Ecuador. El dominio de Donald Trump sobre el continente es más que notorio y se está haciendo cada vez más fuerte, sobre todo después del 3 de enero. Y lo que ocurre en Colombia y en Brasil va a tener un efecto fundamental para toda la región, así como lo que ocurre con la movilización boliviana también tiene impacto en buena parte de América Latina. Por eso entonces lo que yo creo es que tenemos que generar pues mayor hermanamiento, y creo que la propia izquierda colombiana a veces no es tan consciente de que en la elección de junio no solo se juega el porvenir de la democracia en Colombia, sino que se juega mucho el porvenir de América Latina. Aquí hay un rasgo que distingue a Gustavo, o dos rasgos que distinguen a Gustavo Petro de otros gobiernos progresistas. Primero, que no ha habido una ruptura con los movimientos sociales, a diferencia de otros lugares. El bloque, digamos, de movimientos sociales sigue compacto, a pesar de las diferencias internas, y sigue, digamos, con amplia favorabilidad y defensa de lo que representa Petro y eventualmente Iván Cepeda. Y por otro lado, es un gobierno que no apeló ni al extractivismo ni a lógicas contrarias al ambiente. Es un gobierno que ha conservado esa gramática de cambio. Y creo que por eso el que este gobierno tenga una segunda oportunidad, a pesar de sus tropiezos, a pesar de sus problemas, a pesar de los miles de errores que ha cometido, puede ser un respiro para una sociedad que ha vivido en guerra, bajo el flagelo del narcotráfico y el flagelo de la desigualdad. Entonces lo que vamos a ver es una disputa entre la esperanza y el miedo, y ojalá la esperanza pueda derrotar al miedo en ese orden.
Que la esperanza derrote al miedo, nuestro deseo también desde Guaynatambo y la Red de la Diversidad. Un abrazo a ti, Alejandro, y a toda la gente y al pueblo de Colombia con esperanza. Seguimos mirando ese segundo momento del proceso electoral colombiano.
El hueco del muro.